hablamos un poco del alcotest, y que muchas veces te encontrabas, en, por lo menos mi experiencia, en un control donde te daba cero la persona. Uh-huh. Pero estaba bastante exaltado, ¿no?
Claro.
Y su mirada, su ojo, te daban algunas características de lo que podría ser consumo de otro tipo de drogas, ¿no? No precisamente alcohol. Y claro, es ahí donde la normativa hoy permite el narcotest, pero no se implementa, es decir, no hay hoy un control en ruta sobre ese tema, y podríamos tener también algún efecto producido, sí, que causa una consecuencia en el tránsito, producto del consumo de drogas, ¿no?
Claro.
Entonces, no detectado, por ejemplo. Claro. Y ante la falta de control, eso podría traer tragedias, pero así, como una cuestión, todo empezó como que, ¿a dónde te vas a ir? ¿Qué cargo vas a ocupar? Pero caminera, no, y bueno, en broma, en serio, sí, salió el tema de la seguridad vial.
Claro, claro. Vos sabés que sí, yo estoy de acuerdo contigo, el narcotest, pero no solamente el alcotest, no solamente en las rutas, sino el tema psicológico y ese test psicotécnico que hacen, por ejemplo, las autoridades que van a asumir ahora, que vamos a tener cambio de autoridades, ministro y compañía, por ejemplo, bien se puede hacer también ese tipo de cosas.
El polígrafo, imagínate si pasamos todo con el polígrafo.
Por eso te digo, o sea, todos tendríamos que tener realmente, porque principalmente la autoridad, porque van a manejar presupuestos, manejan presupuestos públicos, ¿verdad? Y ahí yo conozco unos cuantos ministros que deliran, y uno dice, no, ¿será que está bien? O se encierra en su mini mundo, en su mini ambiente, y no ve la realidad, qué sé yo. Digo nomás que de repente si implementáramos una cosa así, un control más importante... Claro.
Y mira, el perfil para los ministros de Corte Suprema de Justicia se definió en un test psicotécnico, según lo que dijeron el Consejo de la Magistratura.
Y bueno.
Porque los primeros tres que calificaron mejor, de acuerdo al currículum, a meritocracia, por decirte así, por publicación de libros y todo lo que fue, fueron tres personas distintas a la terna. Los tres primeros no fueron los ternados. Y después, ¿cómo se excusó? Y que hicieron una evaluación de perfil psicológico, técnico, a través de una empresa privada, no lo voy a mencionar, pero se contrató, y de allí salió básicamente los perfiles, y que por eso no se eligieron a los que estaban arriba y se eligieron a más abajo de la terna. Finalmente fue una designación política, pero... con esa excusa se hizo, lo que te quiero decir es que se hizo, seguramente se va a volver a hacer ahora para esta terna que se están conformando, y veremos qué sale. Sí, la experiencia que tiene el Consejo de la Magistratura sobre esto, pero no abarca para otra autoridad o futuras autoridades. No estaría mal someterse a ciertos perfiles, porque una institución puede sufrir un cambio de 360 grados en base a la conducta y al matiz de su carácter que le puede dar el que va a estar a cargo.
Claro.
Vos fíjate, vos, hay varias experiencias. Te das cuenta y decís, ¿por qué esta institución antes no funcionaba? Y ahora que está popular no funciona.
Sí. Sí, realmente.
Es decir, es la misma institución, la misma regla de juego, pero quien le da un matiz distinto, ahí te doy un caso, el jurado de enjuiciamiento.
Sí.
Era un búnker cerrado, se le garroteaba a los jueces y fiscales en el sentido de apretarle hasta que salieron los audios. Y agarró otra persona, es decir, la misma persona, Crisco, era parte de los ocho que era el jurado del búnker. Y cuando agarra a Crisco, se le da totalmente lo contrario. Apertura, hoy tener una página, entrar desde el Google, de tu celular, entrar y vas a saber quién está enjuiciado, quién está suspendido. ahora se van a levantar los expedientes, imagínate, parte de los expedientes donde vos vas a poder leer y vas a tener ya las resoluciones nuestras. Eso es transparencia, tenemos audiencias públicas, y vos decís, pero perdón, un poco, el año pasado a esta altura eso era cerrado y nadie podía entrar. Y se negociaban ahí los expedientes. Ahora sí. Hay un cambio en menos de un año, en dos meses, en tres meses, y se hizo un cambio. Bueno, depende de la persona y el carácter que le pueda imprimir. Por eso es importante quién va a estar al frente de cada institución.
O sea que esta semana me había dicho Enrique Riera que él en el 2014 ya le había... A ver si no quiero que sea textual lo que digo para que no haya confusiones después. El doctor Enrique Riera dijo que en el 2014 él ya le había sacado del jurado a González Daer y a Littmann porque no estaba de acuerdo con su accionar. Él dijo esta semana acá en la radio.
Sí. No tuvo la fuerza como para provocar todos los cambios. Realmente después sale Riera, quien le sacan y vuelve todo atrás otra vez. No tenía mucho peso político González Daer. Y lógicamente alguien le respaldaba, porque él no va a ser solo si no tenía respaldo. Y Riera me consta que hizo oposición adentro, intentó, pero no logró. Los audios sí fue fulminante, los audios fue la estocada final para que el jurado muera en ese momento y había que resucitarlo. Y si realmente es algo distinto y se está viendo, y no puede, es una institución muy sensible, no puede tener puntos de retorno. Eso hablamos con Marito ayer. No puede, hay que apuntalar, pero ojalá que no sea Crisco y Peta, Tito Zaguer, o los ocho que estamos ahí, que de eso dependa el jurado. No, tienen que venir hombres y mujeres a integrar el jurado en el futuro y tiene que mantener la misma línea, porque eso va a ser saludable para la justicia, porque muchos jueces y fiscales hoy están felices, muy felices.
Sí.
¿Por qué? Porque se sienten seguros. No, nadie le va a mandar a decir, doctor fulano, ¿sabes un poco? Tenés ahí un expediente del periodista amigo de Radio La Unión, Celso. Y sí, senador, no, sí, claro. Yo miembro del jurado.
Sí.
Tráeme acá a mano que quiero ver porque está el amigo. Sí. El amigo está preocupado. Empieza a temblar el fiscal o el juez y dice, Dios mío, ¿qué hago? Este ya me mordió. Si yo me hago el toro y le proceso por corrupto que es, por decirte así, Celso, porque se tocó plata del Estado.
Sí.
¿Qué va a pasar? Yo voy a perder mi trabajo, me van a suspender. ¿Cómo voy a mantener a mi familia a la escuela? Me va a cambiar, ni hacerlo mañana, tarde, voy a congelar el expediente.
¿Qué pico lo que va a pasar, va a decir?
No, ¿qué pico que tanto? A lo mejor la prensa no se va a dar cuenta. Sí. Y si me va a publicar 2 días, ustedes va a cambiar de tema y otra cosa. Mariposa, y esto termina ahí, entonces ánimo, tratate eso.
Claro.
Y ahí genera un ámbito, un manto de impunidad, donde el común que está en el mercado siente eso. Y dice, vos pare irnos, amigos. Los poderosos andan y caminan todo bien, porque ellos se protegen. Y el boriajú ese que anda sobre moto, ese brille, bajan de la moto, baja Tacumbú, sanción ejemplar. Entonces aparece una justicia injusta y eso deteriora a una sociedad, lo vuelve rebelde a la gente, no quiere cumplir la ley, no quiere cumplir nada, porque el sistema está podrido, porque los poderosos se protegen. Entonces, y era un tiempo distinto. Ya te digo, porque hablé con Mario antes de la interna, hablábamos de esto, seguimos hablando y el mensaje es muy claro de Mario, va a haber un acuerdo. Nosotros hemos suscrito un acuerdo internacional. Con OEA, donde se hizo ley en el 96, que es en la lucha contra la corrupción en la función pública. Y esa ley, que es ley, que se aprueba el tratado, no pudimos implementar nunca en Brave, nunca. Entonces ahora estamos por la vía de concretar acuerdos con estos organismos internacionales para fortalecer jueces, para fortalecer fiscales, para instruirle en la investigación, porque no es fácil hacer una investigación de lavado de dinero.
Sí.
Tenés que echar a hurgar, hermano, cuenta, tenés que tener un manejo tributario, tenés que tener una especialidad en el área. Y por eso vos ves en el Brasil que, ¿cómo allá cae, acá no? ¿Cómo? Y vos decís, ¿qué le pasa? Y bueno, falta especialización, falta fortalecer estas instituciones, y se va a celebrar un acuerdo de soporte en esa área de la lucha contra la corrupción en función pública, y vamos a tener, queremos tener resultados más positivos, pero ahí vamos a necesitar del juez valiente y del fiscal valiente. Claro. Y eso, ¿sabe de qué va a depender? De que el presidente de la República le envíe un mensaje y le diga, señores, yo, Mario Pablo Benítez, y Eduardo Petra, mi compañero en este camino, tocó moneda de la función pública, de lo que tenía que ir a la gente, al vaso de leche del amigo gobernador, al almuerzo escolar del amigo intendente. No me interesa si usted encontró elementos, que él rinda cuenta de su conducta. Yo no le voy a apañar. Y lo está diciendo, ¿no?
Sí.
Entonces los jueces y fiscales tienen que entender el momento político y cambiar su chip y decir, me voy a jugar, voy a tener miedo, vamos a ver si cumple, y voy a cumplir con mi trabajo. Y ahí se puede dar un giro violento al tema de la justicia y bajar los índices de impunidad que tenemos.
Claro, claro, porque tiene que venir arriba, el liderazgo tiene que ser claro, pues.
Así.
No hay que ser dudoso ni nada de esas cosas. Bueno, yo te llamaba porque te escuché hoy que decías que en el jurado de enjuiciamiento están más o menos ordenando la casa, en una forma de decir, de poco tiempo, pero que los fiscales que de repente ustedes suspenden están presentando medidas o recursos de inconstitucionalidad ante la Corte, y la Corte les está otorgando y los fiscales van a seguir con ese mismo esquema. ¿Cómo es?
Lamentablemente. O sea, es que la Corte tiene dos ministros adentro, Torres Kinzer y la ministra Vareiro.
Sí.
Clay. Y ellos estudian los expedientes. Eduardo, usted se agarra un expediente del juez Celso, o sí, del fiscal Celso.
Sí.
Y no, es que nosotros vamos ahí improvisamos. No, no, es que nos ponemos de acuerdo. Vamos a reventarle a Celso como antes hacía. No, no.
Claro.
No, cada uno viene.
No es como antes.
Estudiado.
Ojo. No, es como antes.
No. Y debatimos, ¿eh? Y viene la ministra y me dice, mire, yo estoy en desacuerdo con usted por estos elementos, pero señora, usted no vio estos elementos, ojeamos el expediente, y ojeamos, y dice, ah, ok, sí, tiene usted razón, o yo le digo, tiene usted razón, suspendido, a Celso. Entonces eso se le comunica a la Corte para que dé cumplimiento.
Claro.
Hay algunos ministros de la Corte que no está queriendo acatar las resoluciones del jurado, donde están sus dos ministros de corte que ya estudiaron el expediente.
Sí.
Están diciendo, no, vamos a reestudiar, vamos a ver qué pasa, no sé si fue justa la suspensión. Y entonces, eso implica que están los suspendidos están haciendo lobby en la corte.
Claro.
Como en el jurado ya no pueden influenciar. Entonces pasaron a otro lugar, hacer su lobby, se van junto a los políticos y los políticos seguramente estarán llamando allá porque es rara la conducta de la corte, rara, que nos demuestren otra cosa, que digan, no señor, retírese de acá, allá ya se juzgó, usted está suspendido, yo voy a hacer cumplir la suspensión, ¿eh? y vaya a defenderse en el jurado, ¿no? Y bueno, estamos esperando que resuelvan más de 10 suspendidos, que resuelvan. Y hay dos que plantearon inconstitucionalidad, Martín Cabrera y Nadine Portillo.
Sí.
Y le dieron trámite. Y eso es muy muy peligroso.
No, de
hecho. Porque mañana, si se le está dando un trámite así, mañana va a venir el suspendido a plantear lo mismo y vamos a tener una persona que pudo haber, ¿no? cometido mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, y va a seguir, como las acciones de inconstitucionalidad no se resuelven, duermen,
sí,
seguirán en sus funciones. Entonces es infructuoso el trabajo que podamos hacer hasta llegar a la suspensión de un juego fiscal si la Corte no está en sintonía con el jurado de enjuiciamiento, y respetar lo que sus dos miembros ya trabajaron con nosotros en el jurado. Para eso están representando a la Corte,
representan,
ante el jurado.
O sea que la llamada celular se cambió del jurado a la Corte.
Yo tengo sospecha porque no, nunca actuó así la Corte. Nunca. A mí me dicen los antiguos miembros del jurado, dicen que es rara la Corte. Muy raro, nunca. Y le excluyo a los dos ministros que están con nosotros en el jurado. ¿No? Le excluyo a Gladys Pareiro y le excluyo a Torres Pinzer, que ellos deciden con nosotros suspender. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Corte?
Aprobar nomás ya, aceptar.
Aprobar, aparte no es una cuestión, fíjate, el jurado pues no es un órgano jurisdiccional.
Sí.
Es un órgano hecho a poder, no puede ser una inconstitución y le da un trámite de esa naturaleza como un recurso sobre lo resuelto por el jurado. Están desvirtuando, entonces es muy delicado lo que estamos pasando en este momento. Y esperemos sensatez de la Corte. Nosotros no vamos a suspender a jueces y fiscales si no hay méritos, que se queden tranquilos los enjuiciados, y esperemos que la Corte esté en sintonía, porque eso hace al mejoramiento de la justicia, sin lugar a duda. Pero esto que está pasando ahora, estoy hablando de algo nuevo, por eso lo estoy poniendo al aire y a conocimiento público, realmente preocupa en este momento al jurado judicial.
Realmente. Bueno, senador, ¿vas a ser ministro de dónde finalmente vos?
Nada.
¿Cómo
no
que
está no? Nada. Todo eso son especulaciones, eso que sale porque cada uno cambia y después pone otro cargo. Marito, hay algunos cargos que ni dice de dónde puede salir este cargo. Los muchachos se inventan y ponen y entonces es como una lotería ese tema.
Claro, estamos en ese momento, estamos en ese proceso.
Yo creo que él va a dar en su momento oportuno la lista, a decir, bueno, fulano va a ir a esto, esta es mi confianza para este lugar.
Pero vos vas a quedar desempleado también, ¿no? Tienes que tener en cuenta eso.
No, pero cualquier cosa me doy la radio con usted ahí,
el bolquiteo, ¿no? Realmente. Dale, senador, gracias, muy amable.
Gracias,
okay, adiós.